that Hulu's deep inside your soul. Wanna see an exhibition? Better do it now before you get too old. Cause we're in the party, people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9 to 5 upon the shelf and just enjoy yourself.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. 7:02.
Fito Páez vuelve a Chile con su gira Páez 4030, presentado por Caja Los Héroes, conmemorando dos discos emblemáticos del 63 y Circo Beat. 10 de diciembre, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tarjetas Scotia o pagando con cuenta Los Héroes prepago. 15% de descuento afiliados Los Héroes. Entradas en sistema.ticket. Producen DG Medios y DG Experience.
Dicen que lo bueno viene en frasco pequeño, pero en Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca. Sí, como escuchaste, a Luca. Disfruta con la nueva Escudo Silver latón 710, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Esa fragancia única a smartphone nuevo. Esa que pone los pelos de punta. Es aún mejor cuando tienes el mejor plan. Te damos un Samsung A15 hasta en 24 cuotas sin interés, con tu tarjeta de crédito y con despacho gratis, contratando un plan gigas libres para que te conectes con el smartphone que quieres. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y pagas. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur, nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank, apoyando negocios.
Vecinos de La Reina, les habla su alcalde José Manuel Palacios y el Consejo Municipal para que disfrutemos este invierno en La Reina. Talleres, teatro, cine y deporte son parte de nuestra gran cartelera de actividades. Los invito a visitar lareina.cl y conocer todos los panoramas que hemos preparado para que vivan las mejores vacaciones de invierno. La Reina, mejorando la vida de tu familia.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Tengo hambre. A esta hora siempre. La gente ya está tomando 11 comida. ¿Ya está tomando?
Sí, claro, absolutamente. ¿Sí? Panes con palpas y panes con quesos y jamones.
¡Ay, qué rico! Quesillo también. A mí, ¿sabes qué hago? Corto tomate cherry y se lo pongo arriba a la palta molida, un poquito de aceite también. Si es que se puede, algo de pimienta. ¡Qué buena cosa! Ay, que me dio hambre.
Estoy dejando el mar y me como todo el tiempo.
94.1, un país generoso en rock and pop.
Muy bien, por supuesto. Yo creo que Carmina Burana queda chica y toda su excelsitud para presentar a nuestras invitadas del día de hoy, porque uno no tiene muchas veces la posibilidad de entrevistar en estudio a dos de las más grandes actrices de nuestro país, de cine, teatro, televisión, admiradísimas, al menos personalmente, ambas. Y nos vienen a contar acerca de un montaje que promete no dejar indiferente a nadie tampoco. Versión chilena, digamos, la primera versión chilena de el ensayo Teoría King Kong de la célebre intelectual francesa Virginie Despentes. Mira qué horror el francés, engrupido total. Ay, pero bueno, Maca Hansen, preséntela usted por favor a las dos que están ahí.
Vamos a hablar de revolución feminista, de deseo sexual de la mujer, de la prostitución. Vamos a levantar ampollas, ¿cierto que sí? Vamos a tener una tremenda conversa con las actrices Patricia Rivadeneira y Antonia Segers, que están en nuestro estudio de la Rock and Pop para hablar de teatro, porque el 19 de julio en el Les Café de las Artes se estrena esta obra, Una mujer llena de vicios. Bienvenidas, ¿cómo están?
¡Wow! Hola, Iván.
Hola, queridas, ¿cómo están? Bienvenidas a Rock and Pop y a la conversación para hablar acerca de... Bueno, la Maca Hansen, cuando contamos al principio del programa que iban a estar ustedes, me hizo una breve introducción, de alguna manera, a el ensayo de esta Teoría King Kong. Yo no lo conocía, increíble en esta época, una falta de cultura general impresentable.
Tirón de oreja.
No soporté yo, pero me gustaría que partiéramos conversando justamente de este texto que inspira, ¿no? Una mujer llena de vicios. ¿Y qué hay contenido en él que las inspiró a ustedes para decir sí, queremos representar en distintas edades, entiendo, y épocas, ese cuerpo, ¿no?
Mira, este ensayo que se publicó en el 2006 dejó muchas secuelas y sacó roncha en aquel tiempo en Francia y en el mundo entero. Entonces llega por primera vez a Chile, llega a mis manos hace un tiempo atrás, y cuando veo que tiene este primera persona, ella lo escribe en primera persona, y lo que hace es hablar de sus experiencias de vida. A través de sus experiencias de vida, esta chica fue violada cuando tenía 17 años. Después se dedicó un tiempo a la prostitución. Después escribió un libro que se llama Fóllame, que lo llevó también al cine en una especie de versión porno femenina, ¿no? Porno feminista, si tú quieres. Es una tipa con mucho coraje para hablar de temas que nadie quiere hablar. Y después de todo ese recorrido de vida, 30 años después, tiene el coraje de contar toda esta historia. Uno de los mandatos primeros, cuando a una mujer la violan, es no se lo digas a nadie. Uh-huh. ¿Para qué vas a denunciar? Es lo mismo que el abuso.
Claro, porque además unos siempre la culpan muchas veces. De cómo estabas, por qué caminaste a esa hora por donde caminaste, por qué te pusiste falda si no es necesario.
Las tesis, claro,
tal cual.
Las tesis se inspiraron en este mismo ensayo. Entonces, tampoco hay mucha más prostitución de la que nos imaginamos. Más allá de la prostitución que siempre viene exhibida en los bajos fondos, trata blanca o mujeres que no tienen otras alternativas, hay distintas prostitutas y prostituciones. Otro tema tabú. Y el tema de la pornografía también. ¿Tú consumes pornografía, Iván?
Sí, a veces sí. Lo he consumido, ¿sí? O sea, no soy un asiduo consumidor, pero
trato que sea realizado por mujeres o pensado hacia, que es diferente.
Hace poco tiempo hay.
Sí, que es diferente, es totalmente diferente.
Pero son temas que nos cuesta conversar, nos cuesta hablar de eso. Son temas que están como penalizados, que pertenecen a como mundos oscuros. Nuestra sexualidad pertenece a mundos oscuros.
Claro, y por eso Virgin, como que cuando sacó todos los libros y las teorías, cuando ella misma se hizo directora de cine porno en su momento, la gente como horrorizada, porque también ella decía que la prostitución debía regularse, por supuesto, que boletearan,
dice.
Es como con contrato, claro, como que. Y la gente.
Lo interesante, ¿cierto?, el libro es que, uh-huh, es que ella primero le pone el cuerpo a su teoría. O le pone teoría al cuerpo.
Claro.
¿Me cachai? Realmente es al revés. Le pone teoría a un cuerpo. A un cuerpo que atravesó por un camino que yo creo que es inaugurado brutalmente por una violación muy violenta y muy perturbadora, claro, para una mujer que, como ella dice, yo me comportaba como un chico. Yo hacía deo en la noche, yo siempre desafiaba, andaba con una cortapluma en la chaqueta. Me sentía que no era una mujer que iba a pasar por algo así.
Claro.
Que los códigos que yo le entregaba a la sociedad era que yo tenía una buena complicidad con los chicos, ¿no? Claro. Me gustaban los chicos, me gustaba la actitud de chicos. Sí. Y a ella le toca esto. Entonces, eso la
desconfiguró.
La desconfiguró, sí. Gracias. Esa era exacta la palabra que estaba buscando. La desconfigura, ¿no?
Sí.
Y se demora mucho tiempo en
rehacerse.
Nombrar primero que fue violada, porque primero dice, no, yo no voy a dejar que me digan, viste, no tienes que salir de tu casa. No, claro. Yo no quiero perder la calle, yo no quiero perder mi vida. Y muchos años después una amiga le cuenta que fue violada y ahí ella hace contacto por primera vez con su violación. Y cuando busca, por ejemplo, donde ella había encontrado alivio para un montón de cosas, que son los libros para estados como de locura o de depresión o drogas, qué sé yo, no encuentra nada referente a la violación, que no hay literatura.
Claro.
Y que cuando empieza a ir a las cosas de ayuda a personas que han sido violadas, ¿cómo se va del nombre?
Claro.
Y ahí ella empieza su camino sin saber que va a escribir un libro al respecto. Entonces es bonito porque no es un libro escrito desde solo la teoría, que son muy necesarios también, sino que yo creo que lo fresco y lo sabrosísimo mente escrito es porque hay una vida empeñada en eso.
Antonia, yo no he leído el ensayo, pero la estoy escuchando atentamente y todavía me queda la duda, y por eso hago la pregunta, ¿no? De ¿cómo habla ese cuerpo? ¿Cómo habla ese cuerpo que ella describe, ¿no? ¿Es un cuerpo trizado? ¿Es un cuerpo quebrado? ¿Es un cuerpo doliente? ¿O ella exhibe cierto desparpajo y cierta naturalidad, y que eso puede haber sido lo que impactó en su momento, ¿no? Para hablar de este cuerpo que tiene ese tránsito que ustedes describen, ¿no?
Lo primero es decirte, diría yo, todas las anteriores. Entonces, como no es un pensamiento lineal, no es un lugar en que, lo superé, check. No, es una trama de ponerse de pie, de de llevar la trizadura de manera más o menos expuesta, ¿no? Uh-huh. De tener la voluntad de seguir viviendo con un trauma que también es obsesivo, que es difícil, ¿cómo te lo saca?
Uh-huh. ¿Y cómo unen esta teoría en esta obra, una mujer llena de vicios, con dos personajes? ¿Son la misma Virgin o son diferentes? ¿Son una persona que van contando su vida o no? ¿O van relatando el día a día?
Somos distintas mujeres, distintas uh-huh. voces que se van uniendo y separando para discutir y justamente contar esta historia, pero también ir discutiendo los temas en donde hay dudas, preguntas, diálogos. Somos Patricia, somos Antonia, somos Virginie, somos otra teórica feminista, Camille Paglia, una feminista muy controvertida. Somos todas las mujeres que han sido violadas. Uh-huh. Somos
la audiencia también, que yo creo que va a estar ahí, va a quedar con algo y se va a ir comentando, por supuesto, el montaje, ¿cierto?
Sí, claro.
Es que lo que quieren hacer también es sacar un poquito la reflexión.
Claro que sí. Uh-huh. Siempre eso, el teatro busca, digamos, hacemos despejo, ¿no? Despejo social de lo que está pasando, de lo que se está conversando, y también creo que es una invitación también para los hombres. Lo que ella dice, su teoría final, esta teoría de King Kong, es que al final hay un Estado, hay un sistema que hace de los hombres violadores y que
y que hay un patriarcado, digamos, que también está abusando de los hombres. Ella dice, ¿para cuándo la revolución masculina? ¿Hasta cuándo los hombres van a seguir siendo cómplices y, digamos, y seres manipulados por un Estado que manda a los jóvenes a la guerra? Entonces hay una construcción que no ella dice una cosa muy interesante, dice que cuando fue prostituta pudo ver a los hombres por primera vez con menos rabia porque sus clientes se comportaban de una manera mucho más tierna, mostraban su debilidad, su tristeza y su soledad, eran mucho más amables que la vida real.
Wow. Estamos conversando con Patricia Rivadeneira y Antonia Segers, actrices que van a comenzar a montar dentro de poco, el 19 de julio, la primera versión chilena inspirada en el ensayo Teoría King Kong, llamada Una mujer llena de vicios. Y me llama la atención también digamos, la previa que tiene el título, ¿no? Que dice la obra espectáculo. Nunca había escuchado esa nomenclatura como para nombrar un montaje, ¿no? Para referirse a un montaje. ¿De qué se trata esa construcción? Y si puedo preguntar también en la misma si esta adaptación es una creación colectiva, está trabajado por una dramaturga chilena, ¿quién dirige? Como para dar los créditos correspondientes también.
Sí, ¿no? De lo técnico de decir, porque creo que es importante que quede muy claro que son solo 3 funciones.
¡No!
Solo se puede ir el 19, el 20 o el 21.
¡Qué horror!
No hay tiempo para pensarlo.
¿Y no, claro. ¡Compre ahora!
Y para ver qué dijo el amigo o la amiga, no. Tienen que llegar, claro. E ir. Y esta obra, bueno, es un ensayo que está pasado a la teatralidad, a un juego teatral por Manuela Oyarzún. Y wow. Dirigido por Alexandra von Hummel, bueno, actuado por nosotras dos, pero también para hacer toda esta operación de llevar estas ideas, esta historia al teatro, por supuesto hicimos un trabajo también bien colectivo de qué temas queremos levantar, claro. Dónde estamos interpeladas nosotras, porque hay mucho material, o sea, se podrían hacer muchas obras con el material que ofrece la teoría King Kong. Entonces también.
Y podrían tener una temporada mucho más larga, ¿por qué solo 3? Están llenas de pega, sí.
No, es eso. Nescafé de las Artes es el coproductor. Este proyecto yo se lo presenté a la directora del Nescafé de las Artes.
Perfecto.
Ellos nos facilitaron todos los medios para poder realizarlo. Ellos tienen una cartelera así, que es muy.
Lo hemos conversado, las carteleras cortas.
Pero en este caso, el Nescafé tiene estas carteleras así, siempre ha sido así.
Okay.
Es, sí. un tipo de cartelera más parecida a lo que hacen los argentinos. Pero por supuesto que la obra, no sabemos dónde ni cuándo, pero no es que vamos a tener solo. O sea, estas son. Pero de este semestre, las únicas 3.
Estamos llamando también a teatros regionales. Hay uno re bueno en Rancagua que está a potope. Y también a otros, por supuesto, que estén escuchando. Una pregunta. ¿Entonces toda la producción es parte de mujeres?
Sí. ¿Ah? Este proyecto, bueno, la directora del Nescafé actualmente es una mujer. Uh-huh. Yo se lo propuse. Y después invité a la Antonia y a Alexandra y a la Manuela también, a Oyarzún. Así que
bueno.
Nos parecía que tenía que ser un equipo de mujeres porque es un tema, son temas que nos apelan, nos interpelan,
sí.
muy directamente. Entonces, es un proyecto, digamos que es un proyecto que se ha hecho con mucho trabajo, con recursos, con esfuerzo, con mucha preparación. Nosotros nos preparamos para una función o para 3 o para 10 de la misma manera.
Sí.
Y por supuesto que vamos a seguir explorando nuevas fechas,
sí.
en un futuro muy próximo.
Yo no sé,
pero
si están de acuerdo que hay veces que muchas veces pasa en teatro que se le dice que, claro, la primera función, que se le ponga lo que se le ponga, no es lo mismo que la que está al medio, la que ya uno ya tiene el engranaje como ya listo. O eso dicen los críticos a mí cuando yo trataba de llevarlo, me decían, no, la veo cuando sea 15 días después. ¿Qué les parece? ¿Eso es así o nada que ver? Dios mío, estos críticos.
Es que depende, depende de la cantidad de tiempo que te has preparado y también hay algo, si bien es cierto que por supuesto algo que madura tiene un sabor, como el sexo, también el primer polvo tiene su particularidad.
Trepo. Por supuesto.
Qué lindo. Teoría del polvo para finalizar la conversación de hoy, me encanta. Patricia Rivadeneira y Antonia Seger son tremendas actrices de cine, teatro y televisión, referentes culturales de alguna manera ya de nuestro país hace bastante rato y les agradecemos muchísimo la conversación del día de hoy. Ya lo saben, desde el viernes 19 de julio, solamente 3 funciones para una mujer llena de vicios inspirada en el ensayo La Teoría King Kong de la célebre intelectual francesa Virginie Despentes.
Oye, yo siempre lo dije mal.
Súper bien.
Sí, ¿sabes qué? ¿Cuánto sabes?
Increíble, sí.
¿Cierto? Sí. Ay,
preguntémosle a Google, ¿cómo se dice?
Le mandamos unos cariñosos saludos también a sus proyectos, a cine, por supuesto, teatro, obra. Le mandamos también un saludo a todos los técnicos que están trabajando en esto, al Teatro de Nescafé de las Artes también, por supuesto. Y les vamos a regalar una canción de una tremenda mujer también. Media gringa la canción, pero igual de buena. Esta es Beyoncé, Texas Hold'em. Oye, que es 4 de julio. 4th of July. Oh, están en Rock and Pop.
This ain't Texas. Ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. With you, come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. Huh. There's a tornado.
Sugar and liquor on me too. Spurs, boots, so that you need. Ah, verdad.
¡What of July!
Es que he visto que este disco es como gringo, 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 gringo. Sí, ya, pero está bien, la queremos igual.
Totalmente roots. Oye, todavía tienen tiempo, ¿eh? Todavía tienen tiempo para llegar a la invitación que les hace Audio Música, porque hoy día jueves tienen que dirigirse ya, si es que quieren ser parte de la Fender Experience, a la mega tienda de Audio Música que está ahí en Chile, España, 393, y vas a poder encontrar un montón de cosas, como calibraciones gratis, ofertas, promociones, demos de productos, y además en vivo vas a poder escuchar a Sweet 80s, que entiendo que se van a presentar también como parte de esta experiencia que te propone Audio Música en el día de hoy. Ya les vamos a estar contando los próximos días nuevas acciones por parte de nuestros amigos y amigas de Audio Música, que como siempre están muy activos invitándote a ser parte de su universo. Así que muchas gracias a los amigos y amigas de Audio Música por ser parte de el país generoso de la Rock and Pop.
Claro que sí, paso el dato si es que ya vas en la calle, porque son las 7:30 y hay muchísima congestión en Froilán Roa, al sur, entre Avenida Departamental y Américo Vespucio, debido a flujo vehicular aumentado. No es que hay un choque, nada, sino que salieron todos a la misma hora ahí en la Florida. Bueno, pero sabido que en Froilán Roa siempre hay taco, Iván. Siempre. Ya. Oye, ¿nos vamos a la pausa? ¿Te tinca?
Vamos a la pausa.
Pausa. Pausa.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Rock. Temperatura pop. 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 Temperatura rock and pop. En Puerto Varas,
2 grados.
Y en Santiago,
9 grados.
Rock and Pop, música 24/7. Sintoniza con el legendario sonido de las guitarras Fender. Con su inconfundible tono y su estilo atemporal, las guitarras Fender son la elección de los músicos más exigentes. Descubre el sonido y la calidad Fender y deja que tu música hable por sí misma. Fender, la elección de los verdaderos amantes de la música. Encuéntralas en todas las tiendas Audio Música del país y en audiomusica.com.
Fito Páez vuelve a Chile con su gira Páez 4030, presentado por Caja Los Héroes, conmemorando dos discos emblemáticos del 63 y Circo Beat. 10 de diciembre, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tarjetas Scotia o pagando con cuenta Los Héroes prepago. 15% de descuento afiliados Los Héroes. Entradas en sistema.ticket. Producen DG Medios y DG Experience.
Un mundo arena eSports, un mundo asiático, un mundo gamer.
¿Todo en un solo lugar? FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar, nuevas experiencias. Cosplay, shows musicales en vivo, skatepark, mundo inmersivo, fútbol, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de Passline.com y FestiGame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame. Organiza Prisa Media. Produce Marcuson Más Fees.
Comenzó Black Sodimac, 3x2 en cientos de productos a precios increíbles. Busca el sello y combínalos como quieras. Aprovecha del 21 de junio al 8 de julio. Encuéntralos en tiendas, app y en sodimac.com.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
Japón quiere visitantes, pero no tantos. El País declara la guerra al turismo de masas. El gobierno estudia nuevos impuestos y medidas ante la llegada de 33 millones de viajeros que aprovecharán este año la debilidad del yen.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los porqué de la música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial, Inside, de raras tocatas pencas. con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descarga la App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Dicen que lo bueno viene en frasco pequeño, pero en Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca. Sí, como escuchaste, a Luca. Disfruta con la nueva Escudo Silver latón 710, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Vecinos de La Reina, les habla su alcalde José Manuel Palacios y el Consejo Municipal para que disfrutemos este invierno en La Reina. Por eso, si van a viajar, los invito a ser parte del plan Invierno Seguro. Solo deben ingresar a lareina.cl e inscribir su casa. Nuestra dirección de seguridad se encargará de cuidarla gracias a un patrullaje reforzado en coordinación con Carabineros de Chile. Recuerda, tu seguridad es nuestra prioridad. La Reina, tu espacio seguro.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Buena. Se va a poner Amo machino, amo machino, lo hacía el putillo. Ya, perdón, no. Ah, ¿no era esa? Sí. Era esa.
No, no es esa.
Ah, perdón.
Es esta otra, querida Maca Hansen.
Faltó la guitarra.
Partimos con una catedral, porque aunque la colaboración entre el mítico grupo de rap Run DMC y la banda Aerosmith no fue el primer crossover entre el hip hop y el rock, fue la que más caló en la historia de la música contemporánea, ¿no? O al menos de las que surgieron en la década de los 80. Porque si vamos a la historia dura, a la teoría, ¿no? La primera de estas colaboraciones fue la de Fab Five Freddy y la banda Blondie, 5 años antes de que apareciera esta canción. Porque un día como hoy se publicó el single, el 4 de julio de 1986, muy patriota el lanzamiento de Run DMC, que metió en su disco Raising Hell como segundo sencillo, ¿no? Y claro, hay varias cosas bien curiosas con esta canción, porque algo que no sabía, que conocí el día de hoy, que a mediados de los 80, esta banda, Run DMC, que es una de las primeras cultoras de lo que conocemos como el rap, ¿no?, en los Estados Unidos, solía improvisar en los shows en vivo con el inicio de Walk This Way, con la canción de ¿cómo se llama?, de la banda de Steven Tyler, ¿no?
Ya. De Aerosmith.
De Aerosmith, claro. Entonces, que es del año 1975, sobre la canción original, que lupeaban, y antes de empezar con su show, o en algún minuto del show, ocupaban esa base tan pegote, ¿no? Y es muy probable que no conocieran ni siquiera la canción de Aerosmith, ni que era de Aerosmith, ¿no? Y que no la hayan escuchado entera incluso, según dicen, ¿no? Pero les encantaba esa intro como para poder hacer ruido, ¿no? Y fue el productor Rick Rubin, un tremendo productor que produjo a gente, no sé, Paul McCartney, a los más grandes de la música, que se le ocurrió esta idea, ¿no?, de ponerse en contacto con la gente de Aerosmith. Rick Rubin estaba trabajando con Run DMC y dijeron, ¿qué pasa si hacemos una colaboración con este tema, ya que ustedes ya joden con esta canción o juegan con ella? ¿Por qué no hacemos algo con The Real Aerosmith, ¿no? Y lo que pasó es que esta banda tiene 3 integrantes, ¿no? Daryl McDaniels y Joseph Simmons estaban en desacuerdo con hacer esta colaboración. Pero uno de los integrantes, llamado Jam Master Jay, sí que
decía, sabéis que esto puede ser un hit, puede funcionar, así que démole. Finalmente se graba, sale como single, se hace el videoclip, que es muy particular y que también empujó mucho el éxito de la canción, ¿no? Y la canción terminó llegando muchísimo más lejos que la que habían grabado muchos años antes, dos décadas antes, los Aerosmith, ¿no? Que ya estaba considerada igual un tremendo hit, ¿no? Bueno, el tema es que se metió en los rankings de ventas increíblemente bien y sirvió así a modo de rebote como para revitalizar la carrera de los norteamericanos de Aerosmith, que estaba muy a la baja a propósito de los problemas de Steven Tyler con las drogas, ¿no? Y con el alcohol. Era un periodo en que Steven Tyler estaba permanentemente entrando a centros de rehabilitación y la banda no lograba como constituirse completamente como para generar música, entonces estaban en un momento muy en una meseta muy compleja desde ese punto de vista, ¿no? Así es que claro, tal cual. Y además de eso, de revitalizar esa carrera, sin querer queriendo, yo imagino que Rick Rubin nunca se imaginó lo que iba a generar esta canción y que aparte iba a inventar un género. A partir de aquí nace algo que se conoció luego como el rap metal, ¿no? Con muchas bandas que mezclaban el hip hop y el rap con sonidos más guitarreros y un poquito más heavy, ¿no? Todo surge a propósito de esta colaboración que surgió casi casualmente. Mira qué lindo.
Y no lo querían hacer. Mira, las grandes ideas hay veces que nacen como chispazos. ¿Dices cierto?
Tal cual. Así es, Maca Hansen. Así es que con esta tremenda catedral de la música que se presentó un día como hoy como single en el disco de Run DMC llamado Raising Hell el año 86, iniciamos nuestra carrera, este viaje por el tiempo.
¡Tremendo! ¡Vamos a la otra!
Próxima estación.
¡Te pusiste no, ñoño! No.
Cha. Cha.
No, está bien, te quiero igual. Acepto.
Estamos escuchando a un gigante, Maca, mira.
Sí, sí.
When I wake up in the morning, love. El señor Bill Withers nace un día como hoy del año 1938 y son esas historias que uno dice. ¿Qué pasó que Bill Withers, con las tremendas canciones que tenía y con su capacidad como compositor, no fue mucho más grande? Porque Bill Withers pudo reinar, ¿no? Y en cierto modo reinó durante algún tiempo en el particular soul de los 70 y los 80. Pero en cuanto a la fama, empezó a desfocarse y no había ninguna canción que no fuera reflejo de esa gloria por la que pasaba. Bill Withers, extrañamente, dio un portazo y prácticamente se borró del mapa del mainstream de ese momento y de la música para dedicarse a la vida familiar.
¡Ah, oh, qué lindo! Está bien.
Mira, ¿sabes lo infeliz que sería si pensaras que no eres lo que deberías ser? Empecé mi vida de esa manera y no quiero acabarla igual. Eso decía el mismo Bill Withers en su canción Still Bill, en el documental, Still Bill, que es un indispensable, que apareció en el año 2009 y que prácticamente lo trajo de vuelta. Había mucha gente que pensaba que estaba muerto, ¿no? Que había muerto Bill Withers. Había muerto, pero pocos años antes, no mucho tiempo antes como muchos pensaban. Bueno, sin lugar a dudas, en ese minuto la historia ya había condenado de alguna manera a Withers a ser recordado como el compositor y cantante de la canción Ain't No Sunshine, ¿no? Que vamos a escuchar en unos minutos más, por cierto, un himno inmortal con la que se han atrevido desde concursantes de talent shows hasta artistas que le han hecho covers por todos lados de la talla de Paul McCartney y David Bowie y Elton John, ¿no? O sea, está en esa categoría la canción. Pero Bill Withers es mucho más que un one hit wonder, como muchos podrían pensar, ¿no? Cuando el tipo muere a los 81 años por complicaciones cardíacas, su familia se refirió a él como un amado y devoto esposo y padre, ¿no? ¿Cómo haberlo sido? Si es que pudiendo haberse codeado con James Brown, con Mohamed Ali y tantos otros, Withers prefirió el retiro de la vida hogareña al tumulto de los Grammy, al Top of the Pops, a los rankings y todo eso. Se retiró voluntariamente. Nació en el año 38 en el estado de Virginia y Withers, y acá hay algo que compartimos, creció acomplejado por su tartamudez, fíjate. No. ¿Cómo no me voy a conmover con Bill Withers? No. Y decidido a escapar lo más lejos que pudiera, se enroló en la Armada estadounidense. Y con los años iba a cambiar esta pega por un trabajo como ensamblador e instalador de waters, de lavabos, digamos, y de waters. A las dos cosas le hacía. En diferentes compañías aéreas, fíjate. Pegas súper mecánicas y monótonas que combatía de vez en cuando, componiendo por las noches fundamentalmente canciones como una que vamos a escuchar al final, que se llama Use Me, en donde vuelca toda su frustración por su trabajo mecánico y por su incapacidad de surgir a propósito de la discriminación de esa época, de ser afrodescendiente, de la falta de oportunidades, etcétera. Operario en el día, músico por las noches, ¿no? Oh. Withers estrenó la década de los 70, el año 1971, grabando la maqueta de un disco que convertiría a Bill Withers de inmediato en una estrella, ¿no? El disco se llamaba Just As I Am, que es como simplemente soy, claro, este, algo así, o simplemente como soy, en donde estaba este tema con pellizcos de folk, de funk y de soul, llamado Ain't No Sunshine, que aparte está como mal escrito desde el punto de vista de la sintaxis. Hay muchas páginas que hablan de eso. Es una doble negación, ¿no? Ah. Ain't No Sunshine. La canción tendría que ser Ain't Sunshine o No Sunshine, pero Ain't No Sunshine es como decir, no sé, es como dos veces negar, ¿no? Pero bueno, claro, son detalles, cosas que pasan. Que la gente... Exactamente. Bueno, se llevó el Grammy ese año a la mejor canción de Rhythm and Blues, en un momento cuando el Rhythm and Blues, créeme, que los Estados Unidos brillaba con tremendos artífices, ¿no? Y a partir de ahí todo comenzó a crecer. Éxito masivo de la noche a la mañana. Un segundo disco llamado Steel Bill, que salió al año siguiente, ¿no? Repleto de diálogos entre el folk, el soul y el funk. Grandes actuaciones en festivales muy masivos, ¿no? Se cambió de compañía entre medio, se fue de una más pequeña, se fue a Columbia, una disquera tremendamente, tremendamente grande, y ahí apareció en ese segundo disco la canción que escuchábamos al principio, Lovely Day, que los fanáticos de la película los fanáticos de la película Mascotas, sin lugar a dudas, recuerdan con cariño, ¿no? Que también ha sido tremendamente versionada por todos lados. Bueno, como te contaba, luego de eso ya el tipo comienza a desaparecer, ¿no? Empezaba la década de los 80 y a Bill Withers cada vez le parecía importar menos todo lo que tenía que ver con el show business, con la fama, con la gloria, con la música. Tanto así que el 89 se borró del mapa.
Oh, ¿en serio?
Se borró del mapa, se fumó 4 años después de haber grabado su último disco llamado Watching You, Watching Me. Uh-huh. Y poco o nada se volvió a saber de él hasta el documental del 2009 llamado Steel Bill. Oh. Que arrojó un poco de luz y lo presentó felizmente retirado, fíjate, entregado a la vida familiar.
No. Oh.
Tal cual. Te hablaba de los covers que tuvo Ain't No Sunshine hace algún rato. Bueno, el primero en hacerle un cover fue nada más ni nada menos que Michael Jackson en el año 1972. Luego vinieron otros. Vino Paul McCartney, vino Prince, vino Sting, por mencionar solo algunos. Cuando en el año 2015 su nombre, el de Bill Withers, ingresó al Salón de la Fama, la canción fue interpretada nada más ni nada menos que por el señor Stevie Wonder.
¡Wow! ¡Qué bueno que es! Me alegro igual, se retiró y se dedicó a la familia. Listo, está bien.
Muy lindo, ¿no?
Tranqui, Huawei. Sí.
Tranqui, Huawei. Pudo ser un gigante descollante, estar en todos los escenarios, brillar los humos, pero prefirió ser un noble y presente padre de familia.
Está bien. Tranqui, Huawei. Me cae bien.
Tranqui, Huawei. Nos cae bien Bill Withers, lo recordamos. Aquí en el tiempo del día de hoy. Vamos a hacer esta como la última estación, Maca Hansen, porque yo creo que nos va a tomar un tiempo. Es una muy bonita historia, mira.
Próxima estación.
ocupamos esta para hablar de un viaje, por supuesto, porque fue mágico y misterioso. Vamos a hablar de una de las giras más difíciles de los Beatles, de hecho la última, a propósito de lo que te voy a contar. La gira de los Beatles del año 1966 por Alemania, Japón y Filipinas, y pongo el acento y te subrayo Filipinas, fue intensa, desgastante y estuvo repleta de problemas. Fueron 13 shows en 10 días, recorriendo largas distancias, ¿no? El formato clásico por esos días es bastante raro para el día de hoy. Dos conciertos diarios. Una telera con muchos números locales también como teloneros, ¿no? Y el show final que duraba media hora.
¿En serio?
Una cosa muy rara, un sonido deficiente, Maca. No existía todavía la tecnología para que para grandes estadios repletos pudieran escuchar con facilidad esa música. Y a los asistentes a los shows de los Beatles parecía no importarles, no iban a escuchar al grupo. Iban a verlo y a ser parte de la Beatlesmanía, ¿no?
Ya.
Pero esta gira, en especial la gira asiática, la parte asiática de esta gira, modificó por completo lo que los Beatles entendían por una gira, ¿no? Los Beatles, después de estas actuaciones, cumplieron con las que tenían pactadas en los Estados Unidos cuando volvieran para el mes de agosto, y después de eso ya no volvieron nunca a tocar en vivo. ¿Qué pasó?
¿Por qué?
Lo que los Beatles vivieron en Filipinas fue algo muy distinto a todo lo que habían vivido antes. Por primera vez desde su aparición recibieron agresiones, repudio y hasta su integridad física corrió peligro. Pasaron a ser amados, odiados en unas pocas horas. La responsable fue Imelda Marcos, esposa del dictador filipino Ferdinand Marcos. Imelda tenía todo preparado. La imponente sala musical del Palacio del Gobierno, la Casa Presidencial, un vestido exclusivo, sus tres hijos, Irene, Imi y Bang Bong, así se llamaba, de punta en blanco, y otros 400 niños, hijos de ministros, allegados y empresarios, todos listos para recibir a los Beatles. En las mesas esperaban manjares varios, decenas de meseros descansaban en la trastienda, y dos equipos televisivos que, en un gran esfuerzo para la época, iban a transmitir el evento en directo para todo Filipinas.
Era la media cuestión, po.
La primera dama, Imelda Marcos, muy carismática por lo demás, iba a recibir a los Beatles. Estaba todo preparado, aunque a alguien se le había olvidado un detalle importante: avisarle a los Beatles y tener su consentimiento. El empresario que había servido de nexo con la banda, el que aparecía como el productor de esta gira, aunque todos supieran que se trataba de un testaferro de Ferdinand Marcos, el dictador filipino, al momento de la contratación había mencionado esta recepción que iba a haber, ¿no?
Ya.
Brian Epstein, el manager de los Beatles en aquel entonces, sin prestar demasiada atención al tema, le contestó lo que a todo el mundo le contestaba: los Beatles no hacen visitas a embajadas, a políticos, ni gobernantes en ningún lugar del mundo durante las giras. Y el emisario, este tipo, este mando medio, ¿no?, había pensado que, a pesar de todo, en Filipinas iba a ser distinto. Que
claro,
llegado el momento, se la iban a ingeniar para conseguir ese encuentro, ¿no?
Muy chileno, de ahí vemos, de ahí vemos. Usted no se preocupe, llegue nomás, llegue.
De ahí la hacemos. Los Marcos habían llegado al poder hacía poco tiempo antes. Occidente, en esos años, en plena Guerra Fría, los miraba con beneplácito, ¿no? Ellos, Ferdinand y Imelda, cultivaban una imagen con la que pretendían convertirse como en los Kennedy de Filipinas, como en John Fitzgerald y en Jackie, ¿no? Como que cultivaban esos perfiles: jóvenes, exitosos, siempre arreglados, sonrientes y con sus pequeños hijos hermosos, simpáticos y prolijos, ¿ya? Pero el 3 de julio de 1966, los Beatles aterrizaron en Manila. Venían de Japón, en el que habían dado 5 shows muy exitosos. Apenas llegaron en el Aeropuerto Internacional de Manila, los músicos se dieron cuenta de que algo no estaba funcionando de la manera que funcionaba como en otros lugares, ¿no? Mientras se bajaban por la escalerilla del avión, les quitaron los bolsos personales de las manos y se les metieron a los 4 en el auto. O sea, y los metieron a los 4 en el auto bastante, bastante rápido, ¿no? Desde el mismo instante en que llegamos, se notó que algo no andaba bien. Nunca nos habían recibido así. En todos lados había
había gritos, corridas e histeria. Por acá era algo completamente distinto, dijo George Harrison en una entrevista mucho tiempo después. Los Beatles fueron separados de sus acompañantes y también de su equipaje personal. Esto último les preocupaba mucho porque llevaban hierba, marihuana, en sus bolsos, ¿no? Y temían que los
muy
revisaran.
Chileno también.
Nos pusieran presos en un país que no era el suyo y cuyas prácticas no conocía, ¿no? El auto con varios otros escoltas escoltas personales fuertemente armados atravesó una ruta a toda velocidad, iban rajados, ¿no? Los hicieron bajar en una base militar. Los Beatles no entendían nada. Cuando entraron a un galpón gigantesco, vieron que se trataba de una conferencia de prensa. 40 periodistas haciendo preguntas y preguntas, una tras otra. Las fotos de ese momento muestran a los cuatro detrás de una larga mesa, todo excepto Paul McCartney, como con anteojos oscuros, y en sus caras se notaba como el enojo y la falta de ganas de estar ahí. No entendían, nadie les había dicho nada, no hubo ninguna sonrisa y fue una conferencia muy, muy tensa, ¿no? En cada una de las giras de los Beatles, el programa era similar, un poco de prensa y después reclusión en el hotel, en la habitación del hotel, sin poder ni siquiera bajar al lobby hasta la hora del show. Pero en Manila les tenía preparada una nueva sorpresa. El auto se detuvo en el hotel. De la conferencia de prensa los llevaron hasta un muelle. Allí los hicieron subirse a un yate de lujo en el que los esperaba un importante empresario, amigo de los dictadores de ese momento, de la Dios familia Marcos.
Hicieron lo que quisieron. Llamado,
hicieron lo que quisieron con ellos. Manolo Elizalde se llamaba el tipo, y su hijo, más un montón de amigos y amigas.
Claro.
Apenas John Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr subieron a bordo, pese a su descontento, porque estaban podridas, la embarcación zarpó.
No, si yo me imagino que estaba lleno de militares, tampoco podían hacer mucho, como hoy no tenemos nuestras cosas, no sabemos qué pasa, ¿qué está pasando?
¿Qué está haciendo? ¿Por qué estamos acá arriba en esta fiesta, en un yate? No entendían lo que pasaba, era una especie de secuestro como festivo, con chicas, música y mucho alcohol. Pero ellos no querían estar ahí. Brian Epstein, que había subido y exigió que la fiesta se acabara, y solo le dijeron que tenían que seguir hasta el final. Volvieron al muelle muchas horas después y recién ahí los dejaron en su hotel, ¿no? Ya, al día siguiente eran los conciertos, el primero a las 4 de la tarde, el otro a las 8:30. Uh-huh. En total se habían vendido 80.000 tickets, la mayor cantidad de espectadores que los Beatles tuvieron en un solo día en toda su historia. Una cosa increíble, había una locura por la llegada de los Beatles, ¿no? El caso es que antes de llegar a este estadio de fútbol en donde se iban a presentar, tenían que pasar por el Palacio Presidencial.
¡Oye, córtela!
¡Que te hablo! Y Epstein les explicó a los Beatles que él había dicho que no se iba a hacer esto, pero que lo estaban obligando. Y ahí los Beatles dijeron, ¿cachai? Que no, nosotros no hacemos visitas de este tipo, y la respuesta es no. Pero Imelda Marco estaba convencida de que iba a conseguir lo que quería y que los Beatles iban a llegar. Y tenía las cámaras encendidas en cadena para todo el país, ¿no? Para que el evento fuera televisado. Y lo que pasó fue que las pantallas de cada hogar en Filipinas reflejaron cómo los hijos de estos dictadores lloraban con desconsuelo y cómo Imelda se encargaba de señalar las 4 sillas que habían quedado vacantes en el Palacio de Gobierno porque los Beatles no habían querido ir y habían hecho este desaire.
Berrinche.
La primera dama pide como un primer plano, ¿no? Y sus ojos estaban cargados como de odio y de lágrimas. Y gritó a la cámara que esos peludos eran unos maleducados, que lo que habían hecho era un desprecio a toda la nación.
¿Y alguien
quedó la cagada? Quedó la cagada. Empezaron a romper discos, a quebrar discos en las calles. Los titulares de los diarios al día siguiente: los Beatles le hacen un desaire a la primera dama, una banda inglesa le falta el respeto a Filipinas. Otros escribían que solo un subnormal podía ser fan de los Beatles. Bueno, se vino la mala prensa, pero el tema es que cuando se iban yendo a la mañana siguiente, tenían que ir al aeropuerto, digamos. los agarraron unos tipos cuando iban caminando por la losa. En ese tiempo no había mangas, ¿no? Y los golpearon a parte del equipo de los Beatles. Hubo gente lesionada por unas turbas que se metieron a cobrarles esta cuenta a los Beatles. Los escupieron, los empujaron, los patearon, sufrieron fracturas de costilla algunos integrantes de la comitiva de los Beatles, y bueno, afortunadamente lograron llegar sanos y salvos a pesar de todo al avión, y de ahí nunca más se acabaron las giras. Los Beatles nunca más se presentaron en vivo, salvo ese concierto algunos años después en la azotea, muy lejos de la gente, del edificio ahí de Apple, para cerrar todo con candado.
¿Y sabías tú que cuando el gobierno de Marco fue derrocado, volvieron las emisoras radiales y los canales de televisión, y sabes con qué volvieron?
¿Los Beatles?
Sí.
¡Qué lindo! ¡Qué buena historia! ¡Excelente! No, el corolario.
Tremenda. Acabó. La historia. Oye, pero es que hicieron lo que quisieron. No iban a preguntar. Menos mal que no lo sacaron de la pieza del hotel. ¿Te imaginas? Y que derribaban la puerta y obligados a ir.
O sea, podría haber sido, ¿cachai? Podría
sí,
haber
lo obligaron sido a subirse al yate. Sí.
Una fiebre absoluta y los Beatles no entendían nada. Así que experiencia traumática para nunca más. Con esa historia, parte de las muchas, ¿no?, que tienen los fabulosos cuatro, como se les llama a los Beatles, estamos cerrando este viaje en el tiempo, querida Maracajas.
Tremendo tu viaje, Iván Guerrero. Pasamos por todas las épocas y, por supuesto, nos quedamos ahí con esa historia de los Beatles, que pobrecitos, yo creo que no se quieren, Paul McCartney no se quiere volver a acordar de lo que pasó. Ya, pero bueno, de cosas buenas y cosas malas, pasemos ahora a los resultados de la pregunta del día.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
La directora de la Fundación BEC, Ignacia Uribe, ha refrendado sus dichos sobre el carácter sintiente de los animales acuáticos, asegurando que la mayoría de los chilenos piensan lo mismo según la encuesta del año 2023. Hicimos la misma pregunta a todos nuestros auditores de la 94.1, las ratitas y roedores, como les decimos, que están ahí en nuestra cuenta de X o Twitter. Mira, con un 4,3% la gente dijo, para mí no son sintientes. Mira, solo un 4%. Después, con un 11,1%, dice, hay diferencias. Mientras que un 35% dice, para mí sí son sintientes. Sin embargo, el 49,6% dice, estamos haciendo el loco. Ojalá no
puedo estar más de acuerdo, ¿no?
Tú. Ojalá no reencarnes en un pez, en un molusco.
No. Me refiero, estamos haciendo el loco, es mi alternativa, porque hemos llevado una discusión que hoy día tuvimos, por ejemplo, seriamente con una especialista, a